Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Muy buenos días, bienvenidos a una nueva semana en Grado 5. Y hoy es un día clave porque se elige al nuevo o nueva presidenta del Congreso. Mientras tanto, el Cuco Mayor, así le hemos puesto de título al programa, el Cuco Mayor, Antauro Humala, está recorriendo el país y asusta. Vaya que asusta. A algunos les encanta, bien porque convergen con sus ideas, coinciden, o porque les gusta ver cómo asusta a determinados sectores de la población. Pero objetivamente hablando, lo más objetivamente hablando, es que el tipo asusta. Vamos a conversar sobre Antauro Humala también con Jorge Nieto, quien nos está esperando, y para hablar también de las posibilidades que hay en el Parlamento. Y las nuevas encuestas, ¿no? Pedro Castillo ha disminuido su desaprobación y también su aprobación, ¿no? También su aprobación. Lo mismo ha sucedido con el Congreso, pero son apenas dos puntitos. Por lo pronto, hoy elige el nuevo presidente del Parlamento. El Congreso elegirá hoy al sucesor de Lady Camones. Hay 6 candidatos inscritos para la presidencia del Congreso. La izquierda y la derecha se presentan divididas. Vaya, qué novedad. Los aspirantes son José Elías de Podemos Perú, Luis Aragón de Acción Popular, Guido Bellido de Perú Libre, Carlos Ceballos de Integridad y Desarrollo, José Balcázar de Perú Bicentenario y José William Zapata de Avanza País. Es muy probable que ninguno logre la mayoría en la primera votación, así que si así ocurre, según el reglamento, quien logre la mayoría simple en la segunda votación será el próximo presidente del Parlamento y todo indica que sería José William Zapata. Bueno, testimonio de horror. Esto no ha sido rebotado en la gran prensa, pero ayer Daniel Llovera consiguió un testimonio de horror que sirve para combatir la eventual impunidad que tendría el congresista de Alianza para el Progreso, Freddy Díaz. Epicentro TV publicó en exclusiva el testimonio de la mujer que ha denunciado por abuso sexual a ese congresista Freddy Díaz, y sus revelaciones son escalofriantes. Según su testimonio, ella ingirió licor con el congresista, pero llegado un momento no recuerda nada más, solo que a las 4 de la mañana se despertó en un sofá de la oficina, sin ropa interior y con un fuerte dolor en sus partes íntimas. La gravedad ha decidido dar su testimonio para encontrar justicia. Un juez rechazó el pedido de la fiscalía para darle prisión preventiva, pero esta semana la fiscalía insistirá en su solicitud. En el Congreso, Díaz únicamente ha sido suspendido por 120 días por haber tomado licor en las instalaciones del Congreso, más no por esa sospecha. Está bien que hay un principio de presunción de inocencia, pero ya con este testimonio, creo que las cosas pueden cambiar en pro de la no impunidad de este personaje presunto violador. Acuña no violó normas electorales. Ojo, el candidato César Acuña podrá seguir en carrera por la Gobernación Regional de la Libertad. El Jurado Nacional de Elecciones concluyó que no vulneró ninguna norma electoral, con lo que le dijo a la expresidenta del Congreso, Lady Camones, sobre la necesidad de sacar adelante la ley de creación del Distrito Alto Trujillo, que según sus propias palabras lo favorecería a él en campaña. Bueno, más ministros en este desastre de gestión. En los próximos días deberá conocerse el nombre del nuevo canciller en reemplazo al renunciante Miguel Ángel Rodríguez Mackay, el cuarto de este gobierno. El ministro de Relaciones Exteriores renunció ante la evidente diferencia de opiniones con el presidente Castillo. Rodríguez Mackay rompió relaciones con la República Saharaui y el jueves el presidente publicó un tuit en el que reconoce la independencia y la importancia de las relaciones con esa república árabe invadida por Marruecos. Además, el presidente no está de acuerdo con la firma de la Convención del Mar y Rodríguez Mackay pronunció el viernes un discurso ante el cuerpo diplomático sentando su posición sobre la urgencia de firmar la Convemar. Aún hoy se mantiene el misterio sobre la situación del ministro de Agricultura, Andrés Alencastre, de quien se dijo que habría renunciado ante el fracaso, tremendo fracaso del proceso de la compra de los fertilizantes con 3 intentos infructuosos. Alencastre dijo ayer que no habrá desabastecimiento de alimentos ni crisis por la falta de fertilizantes, según él, ¿no? Dice que no habrá. Bueno, así es. Y agregó que su cargo siempre está a disposición del presidente. El futuro del fertiabono. Ante la imposibilidad de comprar las 62 toneladas de fertilizantes, el gobierno ha anunciado que emitirá un fertiabono, un subsidio para que los agricultores se encajen en el golpe de los altos precios de los fertilizantes. El analista económico de Epicentro TV, Eduardo Recoba, explica cuál es el alcance de este bono, ¿no? ojo, ¿qué va a pasar, no? Pueblo contra pueblo, les está fallando a los compatriotas, agricultores, esta gestión. Vamos a escuchar a Eduardo Recoba rápidamente.
Hola, soy Eduardo Recoba, conduzco Cuaderno de Economía desde Epicentro TV. Ayer el ministro de Agricultura y Riego, Andrés Alencastre, indicó que no existe en el Perú una crisis alimentaria. Acá hay que puntualizar tres dimensiones clave. Primero, la crisis alimentaria ya llegó a nuestras costas y, lo que es peor, se ha trasladado desde el campo a las ciudades, de acuerdo con datos de la FAO a mayo de este año. Segundo, de acuerdo con el ministro, son 370.000 familias que se han adscrito al programa Fertiabono, un programa alternativo que reemplazaría, suponemos, el programa inicial donde estaban inscritas 500.000 familias a propósito de esta tercera compra fallida de urea. Lo tercero que hay que indicar es la ausencia, la poquedad, la carencia, la esterilidad de políticas públicas que mitiguen una situación extremadamente complicada para las familias más pobres. Más política pública, más gestión pública y más gestión de presupuestos es lo que se necesita en estos momentos, señor ministro, y no datos erráticos.
Ya está por reventarse, que no está reventando ya este tema de los fertilizantes. Vamos a escuchar qué dice el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, quien ayer estuvo en el Yoque Plaza con el presidente del Yoque Plaza, el congresista Aguinaga, que ha dicho que va a proteger al Perú de cualquier amenaza, cualquier amenaza. Estamos hablando del general Gómez de la Torre, seguro no lo conocen, pero es el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas actual. Escuchemos lo que dijo ayer.
Gracias. Acabamos de demostrar en la planificación y conducción de la exitosa Operación Patriota contra las huestes de Sendero que aún permanecen en el BRAE, estamos listos para actuar contra cualquier tipo de amenaza que ose quebrar el orden constitucional de nuestro país, contra cualquier amenaza que vaya contra nuestro amado Perú. Muchas gracias a nuestro Yoque Club del Perú por esta extraordinaria oportunidad de partir con nuestra querida sociedad. Gracias, población, gracias, ciudadanos de nuestro Perú. Confíen siempre en nuestras gloriosas Fuerzas Armadas. Nosotros.
Cualquier tipo de amenaza, sí, cualquier tipo de amenaza. ¿Es Antauro Humala una amenaza? Lo hemos visto en Andahuaylas, el lugar en donde asesinó a tres policías, ¿no? Está esto en el Poder Judicial. Fue sentenciado por ello, por homicidio. ¿Es un tipo de amenaza Antauro Humala? ¿Podrá crecer Antauro Humala? ¿Qué va a pasar con el Parlamento? De todo esto vamos a conversar con Jorge Nieto. Él es fundador del Partido del Buen Gobierno y ha tenido la amabilidad de estar con nosotros en Grado 5. ¿Cómo está, señor Nieto? Gracias por estar con nosotros.
Gracias por la invitación, René. Muy amable.
¿Cómo le va? Le hemos puesto este programa, Antauro Humala, el cuco mayor, ¿no? O sea, me tomé la prerrogativa, o sea, porque realmente asusta con su fascismo, con sus modales antidemocráticos, con las dudas respecto a su salud mental, con la acogida que ha tenido en Andahuaylas, el lugar donde usted sabe llevó a cabo esta intentona, ¿no? Y estos asesinatos, porque así hay que decirlo, lo hemos visto en Andahuaylas con una multitud más o menos respetable. ¿Cómo ve usted el rol de Antauro Humala en estos momentos, antes de cuestionar o hablar sobre la liberación que tuvo?
Mire, si fuera el mayor Humala una persona que estuviera caminando por cualquier pueblo del país y diciendo las cosas que piensa, que son muchas de ellas bastante rocambolescas, no habría problema. Sería un señor que habla como hemos tenido en la historia del Perú tantos, ¿no? Yo recuerdo al señor Cordero y Velarde, que se ceñía a la banda presidencial y daba discursos cerca del Palacio de Gobierno, de modo que no sería ningún problema. ¿Qué cosa aparece como problemático? Que aparece una manifestación con cierto apoyo de gentes en Andahuaylas. Eso es lo que aparece como problema, el apoyo que parece tener en un sector. Yo pensé siempre que si era liberado y salía de la cárcel y se lanzaba a la aventura política, él tendría de entrada un 6 u 8% de opción electoral. Porque hay un segmento de la sociedad peruana que piensa así, que tiene, digamos, necesidad de una gran revancha ¿Qué cosa es el discurso que expresa este señor? El rencor, el puro rencor. Y hay un rencor social existente, real y justificado en la sociedad peruana. En donde no es justificado es en los líderes, porque los líderes tienen la obligación de sublimar los sentimientos, incluso los malos sentimientos de la multitud, y transformarlos en energías creadoras. Eso hizo Mandela cuando, pudiendo haberse convertido en un falonero de un permanente enfrentamiento entre blancos y negros, construyó la democracia sudafricana dándole la mano a quien lo tuvo 27 años preso. Eso hizo en su momento en el Perú Alfonso Barrantes, cuando con ironía expresó también ese sentimiento de la multitud, burlándose de aquellos sectores que permanentemente habían ofendido a esa multitud de origen mestizo e indígena. De modo que el tema no es, digamos, la verdad es que me parece un dato menor la presencia de un liderazgo así, sino que haya un segmento de la sociedad que pueda ser receptivo a ello. Eso me parece fundamental. Ese mismo claro, sentimiento de rencor se expresó de un modo sangriento con Sendero Luminoso. Yo sí quiero mostrarle constantes que existen en la sociedad. Y esas son las constantes que no hemos podido resolver como sociedad. Porque resolverlas significa resolver desigualdad, discriminación, segregación, prejuicio étnico. Y es
pero por pensar en eso, por un lado, por pensar en eso, te ruquean, ¿no? O sea, cualquier persona con conciencia social es tildado de rojo, por más que cree en el libre mercado, como usted, por ejemplo, que cree en el libre mercado, pero por pensar, por tener conciencia social, ya lo rojean, lo terruquean, lo desprecian, por lo menos los sectores de la DBA, ¿no?
Porque son los mecanismos que reemplazan a otros ideologemas, a otras ideas, pero que sirven para lo mismo, para seguir manteniendo un orden de cosas que es injusto y que tiene que ser cambiado. El Perú necesita cambios y cambios de fondo, pero los cambios de fondo, ya lo vemos, no vienen si es que tenemos al mando gente incompetente o gente que tiene como una única idea para producir los cambios, el hecho de llevar al paredón a todos aquellos a quienes se oponen. Ya hemos tenido mucha sangre, ya ha habido mucha muerte en el Perú. Necesitamos
sí, por supuesto, pero ¿le dé posibilidades de crecimiento a un Tauro Humala? La
dependerá de lo que
pregunta sobre el tema es eso, ¿y cómo lo diferenciaría de Castillo, digamos, en términos de representación?
Bueno, dependerá de lo que hagamos los otros actores. En la elección anterior, el señor Castillo no existiría hoy día como líder en Palacio de Gobierno si hubiera habido un centro creíble, con capacidad efectiva de producir propuestas de transformación y con liderazgo capaz de dialogar con toda la sociedad peruana, en particular con aquellos sectores tradicionalmente excluidos. Si es que hubiera existido eso, otra hubiera sido la historia. Y pasa lo mismo aquí. Necesitamos producir una oferta política con capacidad de dialogar con la multitud, toda la multitud peruana. Yo depende de lo que hagan los otros actores. Y yo además soy partidario de que opciones u opiniones como esas, que muchas veces rayan con la insanía, tienen que ser derrotadas en elecciones. No creo en la exclusión vía las leyes. Leyes con nombre propio para evitar que haya agentes que pensando eso sean candidatos. No creo en eso. Creo que tenemos que construir la democracia peruana y la legitimidad de la democracia peruana.
No proscribirlas por ley, sino combatirlas con ideas.
Así es. Ir a la multitud y ganar en la multitud. Porque además, no es que toda la sociedad peruana o todo el mundo latino indígena piense así. Buena parte del mundo andino indígena está desarrollando muchas iniciativas y muchas actividades. Por ejemplo, pienso en gente como la del grupo Unicachi, que está desarrollando una estructura, una agenda, un proyecto empresarial realmente muy exitoso. ¿Qué va a pasar? ¿Qué pasaría en un hipotético diálogo entre el señor Morales, al que le temían algunos sectores de la derecha, y los dirigentes del grupo Unicachi, cuando éste les proponga juntarse para armar con Bolivia una nacionalidad o una nación particular? Lo mirarían con asombro, porque están conquistando el Perú. ¿Por qué se van a recluir a ser parte de una reserva o de una minoría geográficamente situada? Están conquistando el Perú a punta de esfuerzo, a punta de trabajo. De modo que yo en eso no comparto el miedo que en algunos sectores suscita la presencia de ese, más que de ese señor.
Entiendo. Ahora, dicen que si Keiko se presenta con él, gana el Tauro, ¿no? Pero bueno, eso ya es un poco de ironía en una eventual segunda vuelta. ¿Qué le parece esta pugna que está habiendo por la presidencia del Congreso? ¿Conviene conmigo en que no sería apropiado, no sería lo mejor que el Congreso caiga en manos del oficialismo o de la izquierda?
Bueno, primero el dato es la dispersión, ¿no es cierto? 6 candidatos. Esto es inusual, no ha ocurrido antes. Ya era inusual 4 candidatos en la elección anterior, ahora son 6. De modo que proseguimos con la fragmentación, y eso es un indicador de algo, René. La poca capacidad del Congreso para producir entendimientos y acuerdos progresivos, positivos. No existe, ¿no? A como están las cosas hoy día, efectivamente la batalla está entre si tenemos un Congreso más cercano del gobierno o un Congreso más cercano de la oposición. Es decir, en cualquiera de los casos tenemos aprestos para continuar con la polarización política que nos ha tenido entretenidos este año pasado y los 4 o 5 previos. De modo que cualquiera sea el resultado, aparentemente, por lo que escucho del Congreso, pasarán pues a la segunda ronda, porque habrá segunda ronda, el señor Aragón y el general Williams, ¿no? Son los nombres que parecen agrupar precisamente a eso, a la oposición conservadora de derecha y a los sectores asociados explícita o secretamente al gobierno.
¿Y qué sería lo más saludable para usted, dadas las condiciones?
Lo más saludable es que pudiéramos elegir un candidato al Congreso que tenga conciencia del momento que vive el país. No uno que se sume a la historia de los últimos meses y de los últimos años, sino que tenga conciencia del rol que el Congreso y la presidencia del Congreso en particular puede jugar en relación al momento que vive el país. La necesidad de una mirada equilibrada, de una mirada justa, de una mirada que trate de construir en medio de enormes dificultades y, por supuesto, que no baje ni un minuto la guardia en la labor fiscalizadora del Congreso, porque tenemos pues, un gobierno que está claramente comprometido por todos los indicios en acto de corrupción, y eso no puede ser posible.
Claro, claro, claro que sí. Esa parte no la escuché bien, pero ¿y cómo ve usted las posibilidades de vacancia y de adelanto de elecciones previa reforma a estas alturas de la vida?
La vacancia necesita 87 votos. No parecen existir en el momento. Parece que los trabajos políticos, entre comillas, del gobierno han logrado una guardería que lo protege de esa eventualidad. El adelanto de elecciones solo requiere 66 votos. Eso me parece que está al alcance de la mano y creo que sería lo correcto. Más allá de que existan o no las posibilidades aritméticas, creo que sería lo correcto. Creo que es lo que hay que promover. 66 votos en el Congreso para que luego, René, vayamos a un referéndum y sea la población la que decida si quiere que se queden los dos, si quieren que se vayan los dos, si quiere que haya nuevas elecciones o no. Me parece claro que es lo más democrático, porque es evidente que con la situación en la que estamos, un Congreso bastante deficitario y un gobierno sin rumbo, pues estamos dañando y generando una vía de decadencia permanente al país. Todo se está deteriorando y sobre todo las enormes oportunidades que se nos ofrecen hoy día al país y que no estamos aprovechando y las estamos dejando pasar y las tomarán otros.
De acuerdo. Le quiero preguntar también por el testimonio, ¿no? Ha sido un testimonio muy fuerte el de la víctima del presunto violador Freddy Díaz, ¿no? Y el Congreso no le han dado prisión preventiva, solamente lo han suspendido y eso abona a el desprestigio del Parlamento, ¿no? La famosa frase que Otorongo no come Otorongo, o sea, acá cobra vigor,
¿no? Ojalá que sea Otorongo no come Otorongo y no sea violador no come violador. Ojalá. Ojalá. Es una vergüenza que ese señor siga en el Congreso. Es una vergüenza que el Congreso no pueda resolver ese asunto. La violación de una mujer es un delito. Y es un delito grave. Y más grave que el Congreso consienta con esto en un momento en el cual tenemos tal cantidad de violencia contra la mujer. 22.000 violadas el año pasado. 1.435 niñas violadas el año pasado. 5.000 personas de sexo femenino desaparecidas. Estamos ante una situación dramática. No puede ser posible que el 50% de nuestra población camine por las calles con miedo y con temor. Y el Congreso lo que está haciendo con esta situación es decirle al país, si tienes poder, puedes violar. Eso es una vergüenza. Es una afrenta a la sensibilidad nacional. Yo creo que, espero que el Congreso corrija pronto y ojalá el nuevo presidente, quien quiera que sea elegido, tome este asunto con la seriedad que tiene.
Es lo mínimo. Sería un gesto importante. Vamos a estar atentos a la votación. Muchísimas gracias, señor Nieto, por estar con nosotros una vez más en Grado 5. Muchísimas gracias.
Muy amable, René. Muchas gracias.
Gracias. Estamos en contacto. Bien, nosotros vamos a estar, por supuesto, atentos. Luego agradecerle al señor Nieto sobre el destino del Parlamento. ¿En manos de quién caerá? No es saludable que caiga en manos del oficialismo por el equilibrio de poderes. Justamente no lo veo saludable personalmente. Muchísimas gracias y nos reencontramos mañana. Gracias por su sintonía.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.